Claudio Leverón es de Radio Nacional.
Hola Gustavo, hola Claudio, bueno, el gusto de saludarlos mío, ¿cómo les va?
Bien, bueno, finalmente hubo definición de un juicio que arrastraba mucho tiempo y estamos hablando del secuestro y la desaparición de tu madre con tres de los cinco acusados a condena perpetua, ¿no?
Así es, así es. Tres de los cinco genocidas fueron declarados culpables con penas de cadena perpetua. Lamentablemente estamos en una época donde se está repitiendo la modalidad de prisión domiciliaria, algo que en otra época era impensado para criminales genocidas de la dictadura militar, cívico-militar. Pero bueno, haber llevado hasta el juicio hasta el final, haber conseguido que llegue a juicio oral después de 12 años de que comenzaron los primeros testimonios que ayudaron a reconstruir la causa. Todo esto se originó allá 2008, 2009, creo. Es una iniciativa de Néstor Kirchner de hacer que aquellos ex conscriptos o aquellos jóvenes que hubieran hecho la conscripción del servicio militar durante la dictadura cívico-militar hubieran participado quizá de manera involuntaria o hubieran sido parte de operativos clandestinos donde se secuestraba y luego se desaparecían personas. Y así fue que se presentaron unos 300 voluntarios. En el caso de nuestra madre, Rocío, mi madre era española, vino a los 12 años y era dirigente de lo que después sería CETERA, ¿no? Uh-huh. También estaba en el PRT, donde editaba una revista que se llamaba El Combatiente. Y bueno, hay un ex conscripto llamado Hugo Travi, que tuvo un infarto hace unos más de 10, 11, 12 años. Y después del infarto se había enterado de este programa de protección de testigos y decidió declarar y contar todo lo que sabía. Y entre lo que sabía, contó todo el operativo, el accionar que tuvo este regimiento, esta patota, el regimiento número 6 de Mercedes, la cual encabezaba a Martín Sanchezini. Es uno de los, junto con Linari y Morelo, los principales responsables de esta, o tres de los principales responsables de estas matanzas y de estas fechorías, de estos operativos clandestinos. Así que bueno, entre esos testimonios y esos datos que brindó, también habló de el asesinato de Jorge Arancibia, un militante que también participaba en la imprenta San Andrés, donde se editaba El Combatiente, que fue ultimado a balazos delante de todo este pelotón, digamos, y el testimonio sobre la muerte de Jorge Arancibia fue lo que determinó la cadena perpetua, porque la desaparición de mi madre forma parte de la causa, pero no fue lo determinante, digamos, porque acá hubo un crimen, un asesinato donde se vio el momento en que mataban a este militante, que además no tiene familia, por eso lo quería mencionar, no tiene parte querellante. Y hace poco me enteré, bueno, el otro día me enteré por boca de Pablo Yondo, que es el abogado que nos representó, magníficamente bien, sí. Pablo Yonto, un ya de por sí es un legendario abogado, defensor de derechos humanos, pero lo vi en acción y la verdad que quiero resaltar su labor, porque fue estoico enfrentando en las indagatorias y en las testimoniales a estos genocidas. Pero bueno, un grupo de amigos de Jorge Arancibia pidió los restos que están en el equipo de antropología forense. Eso quería mencionar nada más porque no tiene familiares. Así que bueno, se hizo justicia. El testimonio de mi hermana fue fundamental.
Porque, Bárbara.
Claro, Bárbara, en una rueda de más de 500 fotos, reconoció y señaló a la persona que...
¿Ella qué edad tenía?
Ella tenía 9 años.
9.
Yo tenía 4. Y bueno, nosotros en el momento que vinieron a secuestrar a nuestra madre, nosotros vimos entrar muchos soldados a nuestra casa, a nuestro cuarto, y en un momento se produjo como una fuerte discusión con alguno de ellos, en especial uno que tuvo como una actitud muy violenta con mi hermana, y bueno, según me cuenta bien mi hermana, le pegó con la escopeta, con una discusión muy fuerte que mi hermana además gritaba, y fue un momento muy, muy, muy dramático. Yo estaba en silencio, petrificado. Y como vi que había una cuestión de que si nos mataban o no, o que nos iban a matar, o que no, alguna cosa así, y no sabían si matarnos o no sabían qué tenían que hacer o qué iban a hacer con nosotros, y nos preguntaban a nosotros. Entonces, en ese momento, como mi hermana estaba realmente muy alterada, vamos a decir, yo les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer y nosotros no íbamos a mirar, que nos tapábamos con una sábana, y bueno, eso fue lo que sucedió. Nos permitieron esta posibilidad, digamos, y después, bueno, yo rezaba para que mi hermana no espíe, porque fueron muy severos con las advertencias, y cuando terminó este tiempo de esperar, nos dejaron en la casa de unos vecinos, que años después, trabajando en la televisión pública, lo que ahora es la televisión pública, yo trabajaba en un programa para chicos. Vino un señor y me dijo, yo soy tu vecino que te dejaron cuando se llevaron a tu mamá.
Qué bárbaro.
Y me dijo, yo no te quería ayudar, me dice, pero estaba en la cocina mirando por la ventana, eran como las 5 o 6 de la mañana, y toqué un escobillón sin querer, eso cayó al piso, hizo ruido, y entonces me golpearon la puerta y me preguntaron si conocía algún familiar de ustedes. Ajá. Así que bueno, eso. Perdón que no quería contar y mucho.
Perfecto, pero no, Camilo.
Recién corto de una nota que hizo mi hermano Tomás con mi hermana Bárbara y contamos muchas cosas.
Imagino el momento es tremendo, pero queríamos tener tu opinión, tu palabra. Se nos está yendo el programa.
Perdón que les...
perfecto. Larga. Camilo, nada de disculpas. Simplemente es que nos gustaría quedarnos mucho más tiempo contigo, pero ya van a dar las 11 y tenemos que cerrar el programa. Y te mandamos un enorme abrazo. Enorme, ¿eh? Enorme,
bueno,
abrazo. A vos y a tu hermana.
Sonrisa. Todo esto que conté finalmente tiene un final feliz, que es la prisión perpetua para estos genocidas. Un beso grande.
Abrazo enorme, Camilo.
Gracias.
Camilo García, en el cierre de nuestro Causa Pendiente de hoy, que de alguna manera reconforta saber que se hizo justicia.
La verdad, sanadora en lo colectivo, en lo individual.